todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Vamos hoy con esta crónica de una muerte anunciada, ya sabes, esta reestructuración del negocio de Gamesa, y es muy importante que lo analicemos pues con nuestro experto, con Antonio Turiel, con el doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ahora bien. Ahora esperando a ver qué pasa.
Mira, ¿y qué es lo que puede pasar?
Bueno, aparentemente desde Siemens Energy se quiere dar la imagen de que, bueno, que esto es un bache, que se va a poder sortear. Hoy tiene la reunión con los inversores, ¿no? la junta de accionistas, y entonces van a presentar un poco su plan de futuro. Entonces ellos quieren dar la impresión de que esto se va a poder sacar adelante, pero es que al mismo tiempo anuncian cosas que indican que la cosa está muy mal.
¿Hay futuro?
Y en particular, bueno, el futuro siempre existe, pero claro, va a depender, yo creo, de la inyección de capital público que entre aquí. Porque, por ejemplo, una cosa que han anunciado es que van a tardar un año y medio en volver a servir turbinas. O sea, van a estar un año y medio sin dar nada. Entonces, claro, eso es un poco complicado, ¿no? Digo, la parte del negocio eólico, que es la que está en problemas. Entonces, eso es malo. Porque eso lo que te indica en realidad es que han vuelto a la mesa de diseño, que los ingenieros están como locos intentando sacar un diseño que no se rompa, y claro, no lo van a hacer en un año y medio, estos son años y años de desarrollo, y si no lo hicieron antes, pues yo no creo que lo hagan ahora. Pero bueno, es una manera de intentar tener contento a todo el mundo y que parezca que esto se va a solucionar.
¿Cómo puede afectar a otras empresas del sector eólico? ¿O cómo está afectando ya a otras empresas del sector eólico?
Bueno, directamente porque evidentemente hay una pérdida de confianza generalizada, viendo pues el problema del rescate. Además, Ursula von der Leyen, en el mensaje que hizo en septiembre en el discurso del Estado de la Unión, ahí dejó claro que era un rescate para toda la industria eólica. Y aunque evidentemente la parte de León es para Siemens Energy, para la propiedad de Gamesa, bueno, todas necesitan cierta ayuda, ¿no? Y, por ejemplo, es muy interesante, yo recupero una entrevista que le hicieron al CEO de Vestas a finales del año pasado, y a él ahí decía muy claramente que deberíamos de parar esta loca carrera por construir a los generadores más grandes porque necesitábamos tiempo para consolidar la ingeniería, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, básicamente? Es decir, estas ingenierías no estaban consolidadas y te encuentras pues que cuando lleva unos años funcionando, pues los aerogeneradores se rompen, ¿no? Y entonces este problema yo sé que afecta a Vestas, por ejemplo, y creo que también afecta a General Electric, o sea, creo que afecta básicamente a todas. Entonces, ya indirectamente está el problema de que puede haber una crisis de credibilidad del sector. Vamos a ver, porque yo digo que esto va a depender muchísimo, evidentemente, de cómo se maneja la publicidad, la información y de las ayudas que vayan a dar los estados. Pero bueno, no, pintar no pinta muy bien. Y está claro que esto impone un cierto parón estratégico durante un tiempo, que puede ser unos años, hasta que nos reorganicemos y pensemos hacia dónde vamos a ir.
No me quiero poner yo dramática, pero ¿esto puede ser el principio del fin del sector eólico?
Esto lo que yo creo que es el principio del fin de la burbuja renovable, porque indirectamente pues también digamos lo que va a afectar es... porque, a ver, el problema que tenemos es que con los parques fotovoltaicos no hay estos problemas estructurales de que se rompan, evidentemente, no tienen piezas móviles y demás. Pero sí que hay un problema estructural que este se ha estado un poco soslayando durante todo este tiempo, y es el hecho de que, bueno, pues que el problema que tiene la energía renovable es que se produce toda la vez o no se produce toda la vez, ¿no? Es aquello que son intermitentes. Entonces, esta intermitencia genera muchos problemas de gestión. Entonces, se pretende hacer creer que vamos a resolverlo instalando masivas cantidades de sistemas de almacenamiento. No se puede. Se requieren muchísimos materiales. Si quisieras hacerlo por bombeo reversible, no hay suficiente capacidad de almacenamiento de agua en España para poder hacer eso, aparte de otros problemas de pérdida de eficiencia que tiene, etcétera. Y al final, pues, lo que nos estamos encontrando es que estos sistemas, pues que hay demasiados y tampoco hay demasiados puntos para conectarlos a la red y no sabemos qué hacer con esa electricidad. Encima el consumo de electricidad cae. Con lo cual yo creo que este problema con la energía eólica lo que va a motivar es un abandono de la inversión que puede afectar de rebote, ya lo veremos, a la fotovoltaica, y que además pues se ponga en evidencia pues esto que digo, que en el fondo aquí lo que tenemos es la burbuja del rey. Yo esto en el último libro lo explicaba, ¿no? Que este es el último embate de este modelo, de la modelo de renovable eléctrica industrial, que teóricamente pues tiene que servir para que todos los coches sean eléctricos y todo sea con hidrógeno verde. No puede ser, porque esos son sistemas que no se pueden implementar a esta escala tan masiva que se pretende implementar. Sirven para hacer cosas, pero no sirven para hacerlo todo. Y entonces, bueno, pues yo creo que va a haber un pinchazo espectacular, como suelen ser las cosas. Hay que decir, al final lo de siempre, no dice ni tanto ni tan calvo, ¿no? No es que esto sea inútil, no es verdad, estos sistemas sí que son útiles, tanto la fotovoltaica como la eólica, pero claro, no en esta escala masiva. Entonces, ahora nos hemos pasado un montón, y yo creo que lo que va a haber es una reculada muy fuerte, vamos a ver hasta dónde llega. Y claro, el problema es que ¿qué hacemos a continuación? Porque claro, algo necesitamos, ¿no? Y no podemos seguir con los combustibles fósiles, en parte porque se agotan, en parte por el impacto ambiental. Pues vamos a ver, yo sinceramente todas estas mentes pensantes no sé en qué piensan. Yo no tengo muchos contactos en muchos sitios y yo voy comentando sobre esto ahora que es como muy evidente. Todo el mundo parece querer creer que esto es un problema localizado de Gamesa, un problema financiero de Gamesa. Yo creo que ha habido un problema financiero, evidentemente, y de mala gestión, pero yo creo que es mucho más profundo. Pero de momento digamos que todos los implicados pretenden hacer ver que esto no es tan grave y no tiene un alcance tan global. Ya veremos hasta dónde llegamos.
Y precisamente lo que comentabas, ¿no? Los combustibles fósiles que se agotan, ya están pidiendo que se destine el diésel, que se abastezca a productores de alimentos, y por otro lado esta implicación medioambiental que tiene con estos 2 grados ya que hemos superado.
Sí, bueno, esto es terrible porque esto ha sido un mazazo, esto no nos lo esperábamos, no sé, ya hace algunas semanas que sí, pero a principios de año no pensábamos que iba a pasar esto, y efectivamente, pues hace unos días, el 17, pues ya pasamos, la temperatura media de todo el planeta pasó de los 2 grados. Esto ya había pasado una vez en el año 2016, durante un día, y bueno, enseguida, digamos, se pasó, ¿no? Cuando hablas del nivel de temperatura respecto a la temperatura preindustrial, no puedes coger simplemente un día, normalmente lo que se hace es un promedio a lo largo de todo el año de la diferencia entre el nivel habitual en aquella época del año y el nivel en el que estás tú, ¿no? Pero es muy mal síntoma, es un síntoma horrible de que las cosas se han acelerado. Y luego, bueno, claro, tenemos que olvidar que estamos bajo la influencia del Niño, entonces cuando se acabe este periodo del Niño, que siempre calienta la Tierra y puede estar añadiendo 0,2, 0,3 grados a lo mejor, pues seguramente la cosa bajará a un nivel más razonable, pero es que ya todas las proyecciones que estamos haciendo indican que probablemente no vamos a bajar del 1,7 en unos cuantos años. Entonces, claro, a lo mejor es que hemos llegado para quedarnos allí, y eso ya, pues, hacía todos los acuerdos de París se han papel mojado, porque eran para no pasar de 1,5 grados, pero es que además encima, con el inconveniente de que nos dices que ya no estás tan lejos del 2, y claro, el 2 es una catástrofe, ¿eh? Es una catástrofe para Baleares, es una catástrofe para la península ibérica, o sea, bueno, no lo sé, o sea, está claro que tenemos que hacer un cambio rápido, y digamos que todo el plan A, que era todo renovable, y todo coche eléctrico y todo hidrógeno verde, pues parece que de momento se va a llevar un buen tropezón y no tenemos un plan B, entonces no sé qué vamos a hacer, la verdad.
¿Cómo? Porque claro, hablamos de esta catástrofe, ¿no? Por ejemplo, que puede ser Baleares, pero es algo así como etéreo y a lo mejor nos cuesta verlo o identificarlo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? De momento te digo que a día de hoy tenemos los embalses tan solo a un 36% en las islas, porque este mes de noviembre está siendo totalmente seco, este otoño no está lloviendo.
Bueno, este es un problema que tenemos también por esta zona. Es básicamente por los bloqueos de aire caliente que se generan debido a la desestabilización de la corriente de chorro polar, que crea un bloqueo a gran escala que afecta sobre todo a esta zona, que además también dificulta que se produzcan temporales de levante. Y esto, pues, lógicamente afecta para empezar por el almacenamiento del agua de boca y luego por la parte de agricultura, ¿no? La situación ahora es tan mala porque el mar está muy caliente, entonces ahora mismo cualquier tempestad que entrase un poco importante corre el riesgo de convertirse en una tempestad muy fuerte por culpa de toda la energía que contiene el mar, ¿no? Y está pasando, de hecho vamos a tener un posible medical cerca de las costas de Libia de aquí unos días. ¿no? A finales de esta semana o así, pues se puede formar, que ya pasaron uno pobres
Otra
hace dos
vez,
meses, pues
sí.
sí, pues se les puede formar otra vez otro. Vamos a ver qué pasa, porque todavía es muy pronto para decirlo, son muchos días todavía. Pero digamos, las condiciones parecen favorecer la formación de una tempestad muy bestia. Claro, yo al final, desde el punto de vista del almacenamiento del agua, es una diatriba muy curiosa en la que estamos. Porque parece que tenemos que desear que venga una catástrofe, que venga una tempestad muy fuerte, porque por lo menos nos llenan los envases. Pero claro, cuando pasa esto son decenas de muertos, ¿eh? O sea, y es que el problema es que además eso no es bueno para la agricultura. Fíjate, en Grecia arrasó las tierras de cultivo. Entonces, no, de momento las tendencias son muy malas, son mata mucha sequedad, además siendo un año el niño. Favorece ligeramente, porque no tiene un comportamiento muy claramente asociado a estas distancias en la zona del Pacífico, pero favorece ligeramente la sequía, con lo cual en principio estaríamos yendo a un año más seco. Con lo cual, bueno, pues en principio tenemos que aguantar seguramente 8 meses más, ¿eh? Se dice pronto. Entonces, claro, vamos a otras dificultades. Aquí ya se está hablando en la zona de Cataluña donde vivo yo. Pues ya se está hablando de traer agua con barcos, ¿no? No sé. Bien, bien, bien. No pinta. Yo creo que es un tema que no tenemos que tomar en serio. Pero claro, volvemos a lo mismo. Las alternativas tecnológicas que se han vendido no funcionan. Y entonces quizá hay que empezar a discutir, hacer las cosas de otra manera muy diferente, que de momento nadie quiere oír hablar de esto.
Vaya, hombre, qué martes más estupendo. Antonio Turiel, doctor en
Siento.
física teórica, investigador del CSIC, muchas gracias. El sonido estupendo, eso sí, hemos tenido muy buen sonido. Para que se te escuche
Esperemos que la
alto y
semana
claro.
que
Gracias, Antonio, un beso muy fuerte.
viene. Venga, hasta luego.
Hasta luego.